Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por el estudio que podemos tener ahora. Tú sí puedes abrir nuestros oídos para escuchar, como hiciste con el siervo tuyo. Abriste mis oídos. Señor, le pusiste como siervo tuyo, dispuesto a escuchar tu palabra, a hacer tu voluntad, a servirte hasta el fin. Te damos gracias porque eso es lo que tú haces y vemos a Cristo realmente como aquel que no solamente formó parte de la creación original, sino aquel que muestra que es capaz de hacer una nueva creación. De forma que el hombre deteriorado por el pecado, la creación deteriorada por el pecado, finalmente puede ser restaurada a su sentido original como aquel sordo mudo. Tantos otros a los cuales tú volviste a que estuvieran bien otra vez, y eso, Señor, nos anticipa que habrá un reino establecido, que habrá evidentemente una nueva creación. Y quien hizo esas cosas en los evangelios es el mismo que traerá nuevos cielos y nueva tierra. Porque ya tenemos anticipo en su resurrección. Ya ha comenzado la nueva creación. Y si eras espiritual, entonces será gloriosa en todos los sentidos. Y te damos gracias por esa visión de gloria que tú pones delante de nosotros, pensando en estos pensamientos que tú has traído a nuestra mente mientras estamos adorando al Señor alrededor de los símbolos. Y ahora ayúdanos, Señor, para que igualmente abra nuestros oídos para la obediencia y abra nuestros ojos para que contemplemos las maravillas de tu ley. Señor, obra para que tu palabra pueda hacer el efecto que tú quieres que haga. Tú das el crecimiento y si tú no edificas la casa, pues en vano trabajan los que la edifican. Y Señor, tú has dado dones para equipar a los santos y tu Espíritu Santo puede hacer que eso ocurra en el predicador, en los que están escuchando y otros que podrán hacerlo, también mediante grabaciones de diversas formas. Oramos a ti, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Así que guárdanos y bendícenos. Gracias te damos por esta vuelta de Rosa. Tú has escuchado nuestras oraciones. Y gracias, Señor, por el interés que has puesto otra vez en ella, en volver. Y pedimos que la bendigas otra vez entre nosotros. Gracias por las respuestas a las oraciones. Y pedimos tu bendición para cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues leemos en Primera de Pedro, capítulo 1, y versos 17 al 21. Lo leímos el otro día, pero lo dejamos pendiente de comentar hoy. Hasta donde lleguemos. El verso 17 dice así: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bueno, pues tenemos la motivación para la santidad ahora, ¿no? Se nos habló de esta espera de la venida del Señor y luego se pasó a hablarnos acerca de la santidad. El Señor es santo, nosotros que hemos sido unidos a Él, separados para Él, tenemos que serlo, como veíamos el día anterior. Y ahora tenemos la motivación para la santidad en este pasaje que acabo de leer. Entonces tienen que ser factores que nos animan a los lectores, animan a nosotros también, para responder al llamamiento a la santidad. Y se reitera otra vez aquí el tema de la esperanza, que aparece en el verso 21, y también la necesidad de conducir nuestra vida conforme a la misma a la misma cosa que hemos visto anteriormente, los versos 13 al 16. Así que esperanza y la relación con la esperanza también, que la santidad, pues ahora se vuelve otra vez a reiterar. Y encontramos aquí otra vez el tema de la nueva vida, porque aquí tenemos a hijos de Dios que están invocando a Dios como Padre. Por lo tanto, tenemos otra vez esta referencia a la nueva vida y también una referencia a la vida anterior de los lectores. Ahora son hijos de Dios, pero antes tenían una manera de vivir diferente y muy cercana, bueno, plenamente del mundo. Finalmente es esta manera de vivir de la cual hemos sido redimidos. Y entonces el pasaje se dirige al tema de la conducta cristiana, que se referencia aquí a la reverencia a Dios y a la realidad de la redención. Así que primero, en el verso 17, tenemos esta relación con el Señor, que es una relación de temor reverente a Él. Y luego tenemos la realidad de la redención, que realmente nos da la salvación y el poder para vivir conforme a la obediencia que el Señor nos pide también. Entonces aquí tenemos también esta dirección en cuanto a la reverencia y fe en Dios, que además es algo que, como veíamos el otro día, es para los lectores. Dice, mediante el cual creéis en Dios, después de hablar acerca de la resurrección de Cristo, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y remarcamos esta frase, porque el apóstol la pone enfática, vuestra fe y esperanza. Así que, hermanos, no estamos aprendiendo cosas. Estamos aprendiendo cosas, pero esas cosas son para nosotros. ¿Por qué el Señor hizo lo que hizo en la cruz? ¿Por qué Dios puso a su Hijo en la cruz? Para que vuestra fe, dice los lectores, y esperanza sean en Dios. Para que nuestra fe, la tuya, la mía, esperanza y fe sean en Dios. Por lo tanto, el apóstol quiere que impacte realmente lo que está diciendo, para que no aprendamos simplemente doctrina, sino veamos que todo lo que Cristo hizo y que podemos estudiar como doctrina, tiene que ver conmigo, contigo, con la Iglesia, con nosotros. Así que lo tenemos que aplicar y lo tenemos que valorar personalmente. Entonces vamos a ver esta conducta en temor en el verso 17 y luego de ahí se desarrolla todo lo que sigue a continuación. No hay una distinción muy radical entre el verso 17 y lo que sigue, sino lo que sigue prácticamente es una continuación de lo anterior, solamente que se extiende al tema de la redención. Bueno, vamos a fijarnos en el verso 17 y vamos a ver dos cosas aquí. Primeramente, el temor de la conducta. Y en segundo lugar, la extensión del temor. ¿Hasta qué punto? El temor de la conducta y la extensión del temor. Bueno, el temor de la conducta. Tenemos aquí otro imperativo. Conducíos en temor. Y esto tiene que resumir pues toda nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir se resume con este conducíos. Hemos dejado la manera de vivir antigua, ahora hemos sido transformados, tenemos una manera de vivir diferente, y dice que tenemos que conducirnos de esa forma, y como es un imperativo, pues entonces esto es algo que el Señor espera que hagamos, sí o sí, en obediencia al Señor, porque está en línea con otros imperativos que tenemos el verso 13, esperad por completo, verso 15, sed santos, porque yo soy santo. Entonces tenemos una herencia reservada en los cielos, tenemos una salvación que ya está anticipada por el Evangelio que nos ha sido anunciado, que hemos creído, y por lo tanto tenemos ahora, como hemos visto anteriormente, que poner nuestra esperanza con finalidad en la venida del Señor. Como explicamos, la esperanza tiene una finalidad y eso nos lleva a una orientación de todo nuestro ser, toda nuestra existencia, directamente a la venida de Cristo y a vivir conforme aquello que Dios ha preparado para nosotros en el futuro. Y por lo tanto, verso 15, consagrarnos a la santidad, vivir en santo temor ahora. Así que toda nuestra existencia mirando a la venida de Cristo, orientar nuestra vida enteramente para servir a Cristo, y entonces eso tiene que ver con la santidad y ahora con el santo temor en el verso 17, de eso vamos a hablar ahora. Y los versos 18 al 21 explican por qué los creyentes deben conducirse con este temor reverente. Porque el sacrificio de Cristo no es solamente para gozarnos, es también para crear un ambiente de santo temor. Por el amor que el Señor nos tiene, el amor que tenemos al Señor y por lo tanto, pues actuar en consecuencia. Así que esa es la relación entre el verso 17 y los versos 18 al 21. Bueno, vamos a hablar del temor. Y el temor, vamos a desarrollarlo en siete cosas. Siete cosas que decir acerca del temor. Y primero, lo que no es el temor. Lo que no es el temor. El temor no es el temor de un esclavo que teme a su amo, que no sabe lo que le va a pasar. Porque el temor desplaza al amor. Y eso nos lo dice Primera de Juan. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por lo tanto, no es un amor de esclavos. Además, somos hijos también, ¿no? Y tampoco es el temor a un creador infinito, que las criaturas tienen que tener cierto temor a Dios, al creador. Pero no es el temor a un creador infinito y a ver qué no va a hacer. Yo he conocido estas reacciones porque la gente que trabajaba a veces en el campo normalmente tenía que mirar mucho al cielo. Y era raro el que no pensaba que Dios existía. Y creían en Dios a su manera, ¿no? Pero a veces este hecho de que Dios existe y que se repite muchas veces, está ligado también a un temor, a un Dios que sin embargo parece que no se relaciona con nosotros mucho, no le conocemos bien y no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Que sea lo que Dios quiera. Escucháis esa frase, ¿no? Que sea lo que Dios quiera. Y bueno, lo que Dios quiera, ¿no? Pues no es este temor al Creador infinito. Nosotros sabemos cómo es el Creador. El Creador es también nuestro Padre Celestial, por lo tanto, nosotros no tememos a Dios, ¿no? No estamos en manos de un Dios que cualquiera sabe lo que va a hacer, sino es un Dios que nos ama, evidentemente, ¿no? Y es el temor, por lo tanto, que se opone a una seguridad nuestra, a una ligereza o una indiferencia a Dios. El verdadero temor no está seguro de sí mismo, depende del Señor. No somos ligeros de casco para hacer lo que nos parezca bien, indiferentes a Dios, sino que miramos a la voluntad del Señor y a la salvación del Señor. Y eso sí que nos inspira un santo temor. Entonces el temor reverente no está reñido con el gozo que tenemos de la salvación y con la audacia que tenemos en la vida cristiana. Nosotros nos acercamos con libertad a la presencia del Señor. Y esa libertad es con franqueza, con audacia. Porque finalmente el Señor nos invita a entrar. Y tenemos esta entrada a la presencia del Señor sin problema, porque el Señor nos ha abierto el camino y el Padre nos invita a entrar. Y por lo tanto el temor reverente no es contrario al gozo de la salvación ni a la audacia de la vida cristiana. Tampoco es un temor obsesivo a Dios. Como si el temor a Dios de alguna forma rebajase la vida que esperamos tener, sino que el temor es el principio de la sabiduría, es el temor del Señor, como dice varias veces el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no elimina la vida, no disminuye la vida, sino que incluso pues la eleva, nos da verdadera vida. Y por eso tenemos este pasaje allí en El temor de Jehová da honor y fama, y entonces corona de gozo y largura de vida. Así que, hermanos, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y el temor no puede ser obsesivo, no rebaja la vida, no me quita lo que quiero hacer o puedo hacer, sino disfrutamos realmente de la vida verdadera. Largura de vida y días disfrutados verdaderamente en la presencia del Señor. Así que esto es lo que no es el temor. Pero en segundo lugar, el temor conserva también la relación con Dios. Estamos en el capítulo 2 y verso 17, aquí en esta misma epístola. Vamos a ver que están las hojas muy juntitas. A ver. 2:17, aquí dice: honrad a todos, amad a los hermanos, honrad al rey, pero temed a Dios. Así que el temer a Dios es una forma de mantener la relación con el Señor. Y eso también nos lo dice segunda de Corintios, capítulo 7, ¿no? Limpiar de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, evidentemente, la santidad también está ligada al santo temor de Dios. Nosotros invocamos a Dios, le pedimos dones, le pedimos bendiciones, esto lo hacemos constantemente y hacemos bien. Y entonces nuestro santo temor no aleja a Dios, sino mantiene la relación con el Señor. Mantiene la relación con el Señor. Así que el temor conserva la relación con Dios. En tercer lugar, tenemos el fondo del Antiguo Testamento. El trasfondo del temor nos lleva incluso a varios pasajes del Antiguo Testamento. En el libro de Deuteronomio, varias veces dice que temamos a Dios. Y eso significa guardar los mandamientos del Señor, ser obedientes al Señor. El temor del Señor va con la obediencia al Señor. Y sobre todo los libros de sabiduría, entiéndase Job, entiéndase Proverbios, Eclesiastés, también hablan acerca de este temor del Señor. Por ejemplo, allí cuando acaba el libro de Eclesiastés, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Pues este es el fondo del Antiguo Testamento. En cuarto lugar, el temor a Dios supera el temor a los hombres. Esto es más difícil. Pero el temor de Dios tiene que superar el temor a los hombres. Y claro, tenemos este temor reverente, que es nuestra verdadera actitud hacia Dios, como hemos dicho. Temed a Dios, hemos de honrar a otros, al rey, etc. Pero temed a Dios, esto se distingue, a Dios se distingue de todo lo demás y de la honra que hemos de dar a todos los demás. Pero todo esto lo que hace es hacer nulo, el temor a los oponentes humanos. Fijaros en el capítulo 3, por ejemplo, el verso 6... y el verso 14. El verso 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hija, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Porque amenazas había en los lectores de Pedro. Verso 14. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. La única forma de evitar el temor a los hombres es temer más a Dios. Temer más a Dios. Temer en el verdadero sentido de la palabra, claro. En quinto lugar, el verdadero temor también requiere una conducta dirigida a Dios con reverencia, con mansedumbre, con pureza. Y significa hacer bien. Hay varios pasajes en esta epístola donde se habla acerca de este hacer bien, hacer bien, hacer bien. Se repite varias veces en el capítulo 2, capítulo 3, tres veces más, capítulo 1, 17, etc. Pues ahí tenemos la conducta dirigida a Dios, tiene que ver con reverencia, mansedumbre, pureza y hacer bien. Entonces, aquí con el temor se vuelve otra vez al tema de la conducta y nuestra relación con Dios. La vinculación también del temor con invocar al Padre, pues puede haber sido sugerido por el pasaje anterior. En verso 16 hemos leído, sed santos porque yo soy santo. Y esto nos lleva a Levítico capítulo 19. Allí empieza diciendo, sed santos porque yo soy santo. Lo citábamos el otro día. Y luego hay una serie de mandamientos, porque finalmente ser santos también tiene que ver con la ética. La ética. Pero es interesante que en el verso 3, el verso siguiente, dice, cada uno reverenciará, y utilizo otra vez esta palabra, temer, a su madre y a su padre. Y ahora estamos hablando de nuestro Padre Celestial, por lo tanto, la santidad tiene que ver también con cómo honramos a los padres y principalmente a este Padre Celestial que tenemos. Además, el creyente cuando se dirige a Dios también se dirige a uno que es el juez. El juez también es nuestro Padre. Y por lo tanto el Señor también nos enseñó acerca de este hecho. El Señor es nuestro Padre Celestial. Y incluso en el Padre Nuestro, pues se nos dice claramente, él muchas veces se refirió a Padre. Padre, tú sabes esto, aquello. Cuando se dirigían en oración y también nos enseñó a nosotros, como hijos unidos a Cristo, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Por lo tanto, estamos comprometidos a una vida de temor reverente a nuestro Padre Celestial. Luego, en sexto lugar, el temor no está reñido con la confianza. El temor no está reñido con la confianza. En el contexto vemos que tenemos el juicio, porque se habla acerca de que Dios juzga, ¿no? Y sin embargo, esta clase de temor, de que Dios es nuestro juez, que puede disciplinarnos, etc., sin embargo, no se contradice con la confianza que tenemos que tener. Por ejemplo, un conductor. Conductor que es muy seguro de sí mismo, está conduciendo, sabe que conduce muy bien y tiene bastante seguridad. Pero también tiene un elemento de cuidado con lo que está haciendo. Y por lo tanto, cuida, si no es un temerario, cuida de las señales de tráfico y cuida de que la velocidad de sea excesiva y quizás pueda tener un accidente también. Por lo tanto, hay confianza y también hay precaución. Hay un santo temor. Yo recuerdo, si me permitís, un pequeño chiste. Este es de Matías Caravaca, que algunos conocisteis hace años, ¿no? Siempre nos estaba contando chistes, ¿no? Y una vez contó, perdonad, no me gusta mucho decir chistes a la predicación, ¿no? Pero viene el caso que iban dos en un coche y entonces el coche iba cada vez a más velocidad, a más velocidad, a más velocidad. Y el que estaba de copiloto le llamaba la atención, oye, que vamos a tanto, no corras tanto, no corras tanto. Y cuando usted dice, no te preocupes, dice, si San Cristóbal, que es el patrono de los conductores, está con nosotros. Y entonces el copiloto dice, sí, San Cristóbal se bajó a los 80 y ya vamos a 180, ¿no? Pues eso, hay un santo temor, pero no está reñido con la confianza. Y eso es algo que nosotros también, evidentemente, tenemos en la vida de cada día, muchos ejemplos de eso, pero sobre todo en 2 de Corintios 5, ¿no? Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero para Dios les es claro cómo somos, ¿no? Así que hay un temor genuino que impide darse a la libertad sin barreras, porque hay confianza, pero la confianza no es abuso de confianza, sino que es un temor reverente al Señor. Y este temor es el que informa o debe informar nuestra vida. Porque hay una mención del juicio, y cuando hay una mención del juicio, como el apóstol Pablo dice, pues esto significa que tenemos que tener presente la majestad, la majestuosa santidad de Dios. Porque fijaros, Él va a juzgarnos a nosotros va a juzgar a toda la humanidad. Y si esto no es santidad, es justicia, es majestad, ¿qué es? Por lo tanto, tenemos que pensar en esa grandeza del Señor. Y esto también descubre nuestra falta de santidad. Cuando nos acercamos al Señor, lo vemos esto más claro. El problema es que a veces no nos acercamos tanto al Señor como debiéramos. Pero si viéramos algo de la gloria del Señor, y por lo tanto de la santidad, escucháramos como Isaías, santo, santo, santo es el Señor, seguramente seríamos como Isaías, llamados a caer como muerto a los pies del Señor. Sentir esta reverencia de que estás en la presencia del Señor. No sé si la habéis sentido alguna vez, yo sí la sentí alguna vez, en la oración, en algún tiempo de oración. Y es el momento cuando parece que de repente te sientes un poquito delante del Señor y dices, mí, que no estoy hablando así sin más, es que estoy hablando delante del Señor. Es que lo siento, la presencia de una forma tan fuerte aquí en mí. Y yo recuerdo haber leído una vez acerca de un cierto avivamiento en cierto lugar. Y estaban orando durante cierto tiempo. Y uno de esos días el Señor se mostró su cercanía muy grande. Todos sintieron realmente que el Señor estaba en medio de ellos y estaba obrando poderosamente en medio de ellos. Y alguno de ellos dice, ahora no puedo levantarme de la reunión de oración porque si me levantaron, creo que el Señor va a acabar conmigo. Tan fuerte era el sentimiento de la presencia del Señor. Así que tenemos que acercarnos más al Señor. Cuando el Señor hizo aquel milagro de la pesca milagrosa, ¿qué le pasó a Pedro? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Este es el santo temor, que no es un temor realmente que temamos a Dios, sino que realmente es sentimos nuestra propia falta de santidad, necesitamos de la gracia del Señor. Y ahí encontramos el amor del Señor por nosotros también. Así que el temor está en contraste con esta confianza puesta en el Padre Celestial. Y Pablo era una persona que confiaba en el Señor como un niño, ¿no? Hablaba de la sencillez, ser hijos sencillos, en medio de una generación maligna y perversa. Y sabemos también el gozo que sentía con el Señor y también el regocijo de lo que esperaba. Lo que venía era mucho mejor de lo que tenéis con Cristo, muchísimo mejor también, ¿no? Pero al mismo tiempo que todo eso ocurría en el apóstol, también dice, nos habla acerca del temor, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No es temer, temblar a la presencia del Señor, somos salvos, somos sus hijos. Pero sí que realmente tomamos muy en serio en Dios y la salvación que el Señor nos ha dado. Así que mucha confianza en el Señor, plena confianza en el Señor, pero también ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa era la actitud del apóstol Pablo. Gozoso en el Señor, plenamente confiado en el Señor, pero también con temor y temblor. Así que la cercanía de Dios lo que hace es intensificar la conciencia de la distancia que resulta finalmente en respeto a Dios y también en una nueva orientación. Si hay verdadero temor, reverenciaremos a Dios y también nos orientaremos mucho más hacia la obediencia al Señor. Así que el temor pues habla acerca de todo esto. Y el temor pues es también una parte que tiene que ver con la fe también, ¿no? No te ensoberbezcas sino cree, sino teme. Y en 2 Corintios 5 también se nos dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Luego, en séptimo lugar, por último, la necesidad del verdadero temor. La necesidad del verdadero temor. Cuando los hombres demandan a Dios, al que no temen, ¿qué están haciendo? Pues tratar a Dios como un ídolo. Los ídolos no pueden hacer absolutamente nada. Y a veces tenemos actitudes así en el pueblo de Israel. Allí, por ejemplo, en Sofonías, ¿no? Algunos decían, Jehová no puede hacer ni bien ni mal. Es decir, Jehová no es un Dios vivo, entonces. No puede hacer ni bien ni mal. Como los ídolos, que ni ven ni oyen, ni andan, ni pueden contestar, ni pueden hacer bien ni mal. Pues cuando se demanda a Dios, a un Dios al que no temen, y que por lo tanto esto significa confianza y un santo temor y una reverencia a Dios, y saber que Dios contesta la oración, etc., estamos tratando a Dios como un ídolo. El mundo lo hace así. Nosotros no podemos hacerlo así. Pero nosotros somos hijos obedientes, como veíamos el otro día, hijos obedientes de este Padre, que también es un juez santo, justo, y por lo tanto tenemos que tener una idea cabal de lo que esto significa, que no es terror a Dios, como los que desafían a Dios, que sí deben de tener terror a Dios, sino un santo temor porque amamos a Dios, nos sentimos amados por Él. Y por lo tanto, nosotros no podemos ofender a quien, a aquel a quien amamos, ¿verdad? Por eso a veces cuando hacemos algo malo, algo que nos duele la conciencia, pues nos duele la conciencia. Realmente sentimos que tenemos que confesar esto al Señor, porque realmente no podemos hacer esto a un Dios que nos ama, que nos cuida constantemente, y sin embargo, tratarle como realmente como si no lo amáramos, ¿no? Sino más guardar los mandamientos, obedecer al Señor, ¿no? Y Jesús, por una parte, y todo el Nuevo Testamento por otra, nos vinculan precisamente a temer a Dios. Pero entendiendo lo que hemos dicho acerca del temor. Bueno, en segundo lugar, la extensión del temor. Porque dice todo el tiempo de vuestra peregrinación. No unos días después de convertirnos, sino toda nuestra vida tiene que ser vivida en temor. Porque toda nuestra vida es una vida vivida como extranjeros en este mundo, como peregrinos en este mundo, como expatriados en este mundo. Y por lo tanto, en correspondencia con esto, toda nuestra vida tiene que ser vivida en el temor del Señor. Y esto significa también que esta vida presente es bastante temporal. Se pasa enseguida la vida. La vida presente, pues es pasajera. Pero nosotros estamos conectados con la venida de nuestro Dios, que es nuestro Padre y nuestro Juez. Así que, naturaleza temporal de esta vida, pero lo que tarda esta vida, lo que el Señor nos dé vida en este mundo, somos expatriados de la dispersión. Somos peregrinos extranjeros y peregrinos en este mundo. Toda nuestra vida es una vida vivida en el temor del Señor. Porque nos habla de temor y lo dice todo el tiempo de nuestra peregrinación. Todo el tiempo. Y que el Señor nos dé gracia para eso, pero sabemos que el Señor lo que hace es darnos esta perseverancia que nosotros no tendríamos por nosotros mismos, ¿verdad? Dicho esto, dos cosas para desarrollar esto. Primeramente, los peligros de esta posición. Y en segundo lugar, la perspectiva de futuro. Los peligros de la posición que tenemos. Estamos en el exilio, estamos peregrinando, somos extranjeros. Pero ¿cuál es el peligro aquí? Pues el peligro es conformarnos otra vez a los deseos que antes teníamos, estando en nuestra ignorancia. Por ejemplo, capítulo 2 y verso 11, volvemos a esto, ¿no? Dice capítulo 2 y verso 11, amado, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Quiere decir eso que mientras somos peregrinos y extranjeros, el peligro existe de todo aquello que realmente son los deseos que batallan, que hacen guerra contra nuestras almas. Por lo tanto, sí que hay peligros en la posición que tenemos como hijos de Dios. Así que hemos de tener cuidado de de que nuestra vida, nuestra conducta sea guardada, reverente y santa delante del Señor. Porque esto es lo que conviene al temor del Señor, como peregrinos que somos en este mundo durante toda nuestra vida. Y los exiliados, pues están, a veces tienen también tentaciones, tienen asaltos de la carne. Así que el verdadero temor debe estar primeramente en nuestros corazones. Y a partir de ahí, si hay un santo temor del Señor en nuestros corazones, es más fácil que rehuyamos ofender al Señor, que vivamos como verdaderos extranjeros y peregrinos, absteniéndonos de los deseos que batallan contra el alma. Pero el temor también es lo opuesto a la falsa seguridad, no a la gozosa fe. Temor y gozosa fe se llevan bien. El santo temor también nos lleva una fe gozosa en el Señor. Pero a la falsa seguridad no. No podemos decir que estamos tan seguros que podemos fiarnos de nosotros mismos. Fijaros lo que pasó al apóstol Pedro, ¿no? Fiándose de sí mismo. Tenemos que tener cuidado de nuestra propia vida. El Señor nos cuida, nosotros también tenemos que cuidarnos. A veces oramos al Señor: Señor, que tú me ayudes a orar más. Y luego después decimos: uy, pues hoy no me he propuesto orar. Hombre, ¿cómo el Señor te va a contestar, no? Entonces, a veces el Señor sí que nos da oportunidad de orar. Y si pedimos, el Señor nos va a ayudar a eso. Pero a veces también tenemos que decir: vamos a poner en práctica lo que estoy pidiendo, y el Señor nos va a ayudar e impulsar a hacer aquello que pedimos, y así también podemos hacerlo en otras situaciones. Así que el temor no hace que rechacemos la vigilancia, la cautela de nuestra vida, porque realmente caemos en el peligro de olvidarle. Y notad cuántas veces el Señor habla en el Nuevo Testamento, el Señor en los Evangelios, y luego otras veces en el Nuevo Testamento, acerca de velar. Velad y orad para que no caigas en tentación. Eso es lo que el Señor dijo allá en Getsemaní, y lo que vemos en otras partes también. Incluso el velar, sobre todo que el Señor cuando venga nos encuentre sirviendo, como dice los pasajes de escatología en los Evangelios, pues es algo que tenemos que hacer. Así que podemos rechazar la duda, quedarnos con el temor reverente, pero cuidado con la falsa seguridad. Y luego la segunda cosa, la perspectiva de futuro. Porque una cosa que nos ocurre, y ocurre a los creyentes, y ocurría a los lectores de Pedro, es que no encajamos en el tejido social. ¿Por qué? Porque los valores de esta sociedad, la conducta de esta sociedad, contradice realmente lo que es la vida cristiana. Las costumbres de los incrédulos no tienen nada que ver con nosotros. Por lo tanto, obviamente hay un choque entre lo que es la vida del creyente y la vida de los que no son creyentes. Entonces los lectores están afectando a la cultura alrededor. Según vayamos viendo más acerca de esta carta, vamos a ver más acerca de eso. Y cómo hay una manera de vivir que realmente, siendo propio de extranjeros y peregrinos, evidentemente choca con la forma de vivir de lo que está alrededor nuestro. Pero realmente la dislocación social que nosotros estamos produciendo a veces, las contradicciones que a veces tenemos con el mundo y que el mundo ve, pues se deriva principalmente de la herencia que tenemos, la herencia de salvación y también del nuevo nacimiento. Tenemos una esperanza, tenemos esta herencia reservada a los cielos, también tenemos nueva vida que choca directamente con la vida de los incrédulos, que no es vida de Dios, es otra. Así que los creyentes estamos lejos de nuestro hogar, nuestro verdadero hogar. Nuestro destino no está aquí, sino que está con el Señor. Y esta manera de ver las cosas y de pensar, pues hace que se creen barreras entre nosotros y aquellos que son incrédulos y que no creen. Y necesariamente tienen que estar en desacuerdo con nosotros, y si están de acuerdo con nosotros en cosas cuando realmente tienen que ver con la conducta cristiana, tenemos que estar alarmados. Algo no va bien en nuestra vida. Y la incomodidad horizontal que a veces podemos tener con un mundo que no nos conoce porque no conoció a Cristo, se deriva precisamente de nuestro compromiso vertical. Si realmente estamos en una relación buena con Dios, viviendo en obediencia al Señor, pues este compromiso con Dios finalmente va a hacer que seamos muy incómodos en este mundo y nos sintamos incómodos con cosas que vemos en este mundo. Indudablemente, ¿no? Y nosotros miramos a la promesa de salvación que nos espera, porque un día esto va a ocurrir, y por lo tanto vivimos acorde con lo que esperamos un día. Y esto tiene que ver con compromiso con el Señor. Compromiso con el Señor siempre tiene problemas con otros. Nos sentimos mal a veces, incluso de cosas que vemos en la televisión y cosas que oímos, cosas que contemplamos alrededor, decimos, pero bueno, ¿este mundo qué es? Si nos sentimos, no somos indiferentes a eso, estamos mal. Si de alguna forma sentimos que este es nuestro mundo, es porque nuestro hogar está en los cielos y estamos en buena situación. Bueno, ¿por qué hemos de conducirnos en temor? Pues primeramente, ahora se desarrolla los versos 17 en adelante. Porque invocamos a Dios, el Padre y Juez, o el Juez que es nuestro Padre, podemos decirlo también. Y en segundo lugar, porque hemos sido rescatados a gran precio. Porque hemos de conducirnos en temor. Primero, porque invocamos a Dios como nuestro Padre, que es también Juez. Y segundo, porque hemos sido rescatados a gran precio. Y no podemos tratar mal la sangre de Cristo, evidentemente, ¿no? Bueno, el verso 17, pues tenemos esto, ¿no? Verso 17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Por lo tanto, veis la relación entre vivir en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación y el hecho de que invocamos a Dios como nuestro Padre y nuestro Juez. Y aquí dos cosas. Primeramente, la realidad de la invocación y, en segundo lugar, la identidad de aquel a quien invocamos. La identidad de la invocación y también la identidad de aquel a quien invocamos. Primero, la relación, la realidad de la invocación. Porque aquí tenemos un sí. Un sí. Sí invocamos. Y este sí es un sí de realidad. Porque hay otro sí que es un sí de posibilidad. Puede ser que ocurra o no ocurra. Pero en este caso es de realidad. Es decir, puesto que invocáis a Dios como Padre y Juez. Puesto que. Es decir, es algo que están haciendo. La realidad de la invocación es una realidad cierta en los lectores. Pero luego también esto es un tiempo presente. Es decir, tienen que mantenerse invocando a Dios como Padre. Lo estáis haciendo, seguir haciéndolo. Y entonces esto significa que tomamos nuestra parte en esta posición que tenemos de cumplir nuestra parte como hijos obedientes de Dios que hemos visto el otro día. Somos hijos obedientes, por lo tanto, hemos de tomar esta posición. Si invocamos a Dios como Padre, invocar esta posición de hijos obedientes. Tenemos ventajas porque podemos pedir a Dios los dones que necesitamos, las bendiciones que necesitamos, la gracia que necesitamos para hacer esto. Eso sí. Pero el invocarle en nuestra respuesta al hecho de que hemos sido, como veíamos el otro día, llamados para ser suyos. Nos llamó. Y por lo tanto, hemos sido apartados para Él, le pertenecemos y por lo tanto tenemos que invocarle y servirle debidamente. Entonces esto en primer lugar, la realidad de la invocación. Y en segundo lugar, la identidad de aquel a quien invocamos. Primeramente es el Padre y en segundo lugar es el Juez. Bueno, En cuanto al Padre, yo creo que aquí vamos a caballo hoy. En cuanto al Padre, tenemos esta integridad de la invocación. La integridad de la invocación y, en segundo lugar, la autoridad paternal. A ver, la integridad de la vocación. Porque cuando invocamos a Dios como Padre, no podemos olvidar que es un Padre santo. Un Padre santo. Porque si no le vemos a Dios como un Padre santo, le vamos a tratar como a veces le hemos visto tratar alrededor nuestro, ¿no? Un anciano con barba, bondadoso, que siempre hace bien a todo, que todo le parece bien, etc., ¿no? Es decir, un Dios que cierra el ojo a los pecados de su pueblo. Y sin embargo, Hebreos 12 dice que padre hay que no disciplina a su hijo. Si queremos ser parte de la santidad de Dios, el precio es que nos discipline para que seamos santos. ¿Verdad? Esto es, entonces, Dios no es como aquel sumo sacerdote que teníamos allí en el Antiguo Testamento, Elí, que tenía los dos hijos, que eran unos balas, ¿no? Unos golfos. Y cuando le decían cosas a Elí, pues él sabía muy bien lo que estaban haciendo sus hijos. Pero a lo mejor decía, hijos míos, ¿no hacéis eso? ¡Sed buenos! Y finalmente, ¿qué le pasó? El Señor acabó con sus hijos y finalmente con él también. Dios no es así. Dios es un Dios santo. Un Dios de amor que nos bendice más de lo que realmente merecemos. Pero al mismo tiempo también es un Dios santo. Y por lo tanto, si somos hijos obedientes, no podemos ser desobedientes si le invocamos a Él como Padre. Entonces, lo último que hará un hijo obediente será imaginar que todo lo que necesitan es invocar a Dios como Padre, porque somos sus hijos, recibir lo que pedimos y ya está. La oración también tiene también sus pretensiones, ¿no? No podemos orar de cualquier forma, sino tener en cuenta que si estamos mal con nuestro prójimo, por ejemplo, si tenemos un problema de conciencia contra Dios, no podemos esperar que Dios nos bendiga constantemente. Pedimos y el Señor nos da. No, no. Pedid mal, dice Santiago, y por lo tanto no recibís lo que pedís, porque pedís para vuestros placeres, lo que nos interesa, no lo que me interesa a mí, lo que interesa al reino de Dios, lo que interesa a vosotros. Así que nosotros somos hijos de Dios, queremos recibir de Dios todo lo que necesitamos, el Señor da promesas para hacerlo, nos acercamos a Él también con temor reverente y por lo tanto le tratamos como debemos tratarle, ¿no? Porque si no, nos pareceremos a los escribas y fariseos. ¿Qué hacían ellos? Pues fijaros, el Señor lo dijo claramente, ¿no? Jesús les dijo que no conocían ni a Él ni a su Padre. Porque todo lo que estaban haciendo probaban que su Padre no era Dios, como ellos pretendían, sino nuestro Padre es el diablo. Porque si uno es de Dios, dice el Señor, las palabras de Dios se oyen. ¿Por qué no oían ellos las palabras de Dios que les venía a través de Jesús? Pues porque no eran sus hijos. No tenían a Dios como Padre. Nosotros tenemos a Dios como Padre. Le invocamos como tal y por lo tanto le tratamos como nuestro Padre. Y esto nos lleva a la autoridad paternal. Con esto vamos a acabar. Porque la palabra Padre es usada pocas veces en el Antiguo Testamento, pocos casos. Bueno, se habla, por ejemplo, acerca de, bueno, en el pacto de Dios con David, ¿no? Hablando acerca de su hijo, ¿no? Le trataré como un hijo y le disciplinará, etc., ¿no? Pero también dice, el Salmo 2 también habla acerca de eso. Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, ¿no? Pero sobre todo se deriva de la persona de Jesús. Jesús siempre hablaba de Dios como su Padre. Y Él también nos enseñó a orar de esa forma, ¿no? Y después de la resurrección, pues sabéis que dijo María Magdalena, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y Dios como Padre nos habla de amor, pero también nos habla de autoridad. El Padre ama. El Padre también tiene autoridad. Por lo tanto, hay que respetar al Padre. Y el énfasis en este pasaje no está en el amor, que no está ausente, ya sabemos, sino la autoridad, porque luego se habla acerca de un Dios que es juez, que juzga. Entonces la reverencia debe caracterizar a los creyentes, a mí y a vosotros, a todos. Él nos ha dado nueva vida, nos ha regenerado, por eso es nuestro Padre, y nosotros le invocamos como Padre, pero también somos hijos de obediencia. Por lo tanto, cuando decimos Dios es nuestro Padre, tenemos que cuidar estas cosas. La integridad delante de Él y también la sujeción a una autoridad paternal. La obediencia al Señor, porque somos hijos obedientes. Vale, pues el próximo día hablaremos más de esto, porque hay otra parte también que ver, que es el juez. Pero bueno, la función del juez y la responsabilidad del creyente, del cristiano. Vamos a despedirnos en oración. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por ser tú quien eres. Y Señor, a veces nos acostumbramos a dirigirnos a ti, Padre nuestro. Hacemos bien porque en Jesucristo tú eres nuestro Padre Celestial. Pero Señor, ayúdanos a ver que todo esto no sea una frase hecha, sino algo que nos ayuda a acercarnos a ti con este reverente temor que realmente tú quieres, porque tú tienes autoridad, eres nuestro Padre Celestial. Y Señor, tú de hecho nos tratas con amor, sin duda, pero también quieres, Señor, que andemos en obediencia a ti, y a veces nos es preciso la disciplina tuya, que siempre es una disciplina positiva, para lo que nos es provechoso, para que participemos de tu santidad. Y por lo tanto, ayúdanos, Señor, a aplicar estas cosas que hemos estado diciendo en esta mañana, para que entendamos bien en qué consiste el temor, qué es temor reverente, qué es el amor que realmente te tenemos. Sentimos tu amor, te amamos, y por lo tanto, el amor no hace sino obedecer, no ofende, sino implica que realmente cualquier ofensa se siente y se juzga delante de ti y se confiesa. Y Señor, te rogamos que nos ayudes porque imperfectos somos, limitados estamos. Y necesitamos que nos ayudes a entender estas cosas y aplicarlas, de forma que realmente sepamos muy bien lo que significa este temor reverente delante de ti. Señor, pues enséñanos en esto, ayúdanos a vivir más cerca de ti cada vez, de forma que podamos sentir realmente tu presencia muy cercana y ver que realmente, Señor, estemos en un culto, estemos fuera del culto. Señor, tú jamás nos abandonas, tú siempre estás con nosotros. Y Señor, realmente tú quieres que realmente vivamos en tu presencia, como Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Pues bendícenos y ayúdanos en esto, porque es fácil decirlo, pero lo más difícil es pedirlo y hacerlo. Así que lo pedimos y te rogamos que nos ayudes a hacerlo y perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.